En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tecnología en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, con María José Escalona, que es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Tocaya, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Tú estás también para devolverte a los corrales, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, esta semana querías hablarnos de medicina. Nos comentaste que se celebra el Congreso Internacional Sato Sotimi Smakot, ahora nos dirás qué es esto, organizado por la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia en Sevilla los días 19, 20 y 21, y que ibas a participar. ¿Qué pinta una informática como tú en un congreso como este?
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que hacemos los tecnólogos en casi todos los sitios, ¿no? Que ya son un poco los entornos que no se vayan a ver salpicados por la tecnología. Y concretamente la traumatología y la ortopedia no es un caso diferente. Y además, bueno, pues esto es en toda la medicina. Entonces se va a hacer una mesa sobre inteligencia artificial. Y a mí pues me ha tocado ser la telonera de esa mesa hablando sobre el futuro de la IA en el área, ¿no?
El futuro de la inteligencia artificial en el área
de traumatología y ortopedia.
Sí.
Y esto, y teniendo en cuenta que estamos todos malitos, pues me ha dado porque era un tema que quería tocar, que era el tema de la medicina y el tema de la tecnología. Y bueno, pues he aprovechado la semana para eso, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar de este temita para abrir este tema, que la verdad es bastante interesante y muy amplio.
Así, al pronto te preguntaría, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en este sector?
Pues mira, desde la robótica, empezando por el tema de las operaciones, hasta los juegos serios, ¿acordáis de eso que os conté al principio, ¿no? Pasando por todo el tema de la formación que puede mejorar para nuestros médicos, para formarse, ¿vale? Hasta el caso concreto de utilizar los datos para prevenir. Entonces, lo primero que quiero empezar diciendo en la sección de hoy es que el tema de medicina y tecnología es tan amplio que es imposible soltarlo ni en 20 minutos ni en 20 horas, ¿vale? Pero sí que quería hacer una pequeña introducción porque creo que poquito a poco nos vamos a ir metiendo en diferentes contextos. De hecho, la charla de esta mañana de Yolanda me ha venido como anillo al dedo, ¿vale? Porque encaja totalmente con una de las partes que tengo preparada ahora.
¿Ah, sí?
Así que vamos a ello, si te parece.
Bueno, venga, pues... ¿vale? Recuerdo ahora cuando la gala de los Goya, que hablábamos de, y esto es evidentemente muy cercano a lo que estamos planteando aquí, por la alfombra roja desfilaría un chaval con el primer exoesqueleto pediátrico, ¿no? A mí lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de la accesibilidad, económicamente hablando.
Sí.
O sea, estas cosas tienen que ser caras. ¿Todo el mundo puede acceder a esto al final?
A ver, son caras y no son caras. Hay que hablar de dinero y, de hecho, el dinero es uno de los temas que impacta en el tema de la medicina y de la tecnología, ¿no? Es cierto que a lo mejor una inversión en un exoesqueleto pediátrico puede ser caro, pero ¿cuánto nos cuesta mantener? Vamos a pensar económicamente, y esto está muy feo, ¿no? Hablar de dinero en estos temas, pero al final hay que hablarlo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la sanidad pública mantener a los enfermos crónicos con estas patologías? Igual, si se hace una cuenta, es mucho más barato invertir en un exoesqueleto que invertir en un tratamiento para un crónico a largo plazo. Entonces, como decía aquel programa, ¿no? Más vale prevenir que curar. Pues hay que tener en cuenta que estas inversiones muchas veces son muy rentables. Y quizás no al cortísimo plazo, pero sí al medio largo. Y además, cada vez se está estandarizando más el uso de estas tecnologías, porque se están mejorando los materiales, se está mejorando el acceso a ellas, se está un poco democratizando todo el acceso que podamos tener a todas ellas.
Dices que la tecnología puede ayudar al paciente en tres momentos diferentes de su enfermedad.
Mira, hay una cosa que hasta ahora, cuando se ha planteado todo el tema de uso de tecnología, me voy a centrar en las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy, ¿vale? Cuando se habla del uso de las TIC, ¿no? en la medicina, siempre se había orientado hacia el paciente, hacia el médico, ¿vale? O sea, qué es lo que el médico tiene que hacer, cómo ayuda al médico en el quirófano. Ahora ya esa tendencia ha terminado. Ahora ya lo que estamos intentando es orientarnos hacia el paciente. Cómo el paciente se puede ver beneficiado del uso de la tecnología durante su periodo de enfermo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que puede ayudar en tres partes. Vamos a dividirla de manera muy sencilla. Antes de ponernos malitos, cuando estamos malos, y cuando, digamos, ya hemos salido del proceso hospitalario, tenemos que mantenernos, ¿no? Entonces, voy a empezar de atrás para adelante. Fijaros que precisamente por el tema del impacto que ha tenido la charla esta mañana de Yolanda, ¿vale? De nuestra enferma.
Hablamos de Yolanda, la
escritora.
Que padece dolor crónico y que ha escrito un libro, un cuento, claro, para visibilizar el dolor y que su hija entienda lo que le está pasando a la madre, ¿no?
Sí, fijaros, ya cada día, y afortunadamente para todos, las enfermedades pasan a ser más crónicas y menos terminales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero es cierto que el hecho de alargar la edad, de mejorar estas enfermedades, sí que hace que, y hablamos de dinero, nuestros sistemas sanitarios estén muy colapsados con el uso de los crónicos. La tecnología se está convirtiendo en la llave para mejorar todo esto. Por ejemplo, vamos a imaginar que vivimos en un pueblo de Andalucía, de los que no tenemos un hospital de los grandes cerquita, y que hemos tenido una rotura de un brazo, ¿vale? Mientras que estamos en el hospital y todo eso está todo claro, pero ahora volvemos a casa y tenemos que hacer rehabilitación. A esa persona hay que cogerla en una ambulancia para llevarla al hospital, para que haga la rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Sabéis, por ejemplo, que existe un juego serio basado en la Wii? Bueno, existen varios, ¿vale? Para que esta persona pueda entrenar desde casa y la Wii pueda controlarle los movimientos que hace, por ejemplo, de un brazo roto.
¿Qué dice?
Anda.
Imaginaros, por ejemplo, a una...
La Wii, recordamos que es ese juego, ese videojuego, en el que jugamos con nuestro propio movimiento.
Con el movimiento, claro, y sirven, por ejemplo, para bailar, para hacer temas de deporte. Bueno, pues también nos puede servir para controlarnos esos movimientos. Los abuelitos en casa que están solitos, también en los pueblos que a lo mejor pues viven en esa soledad que muchas veces no es deseada, la Alexa les puede recordar qué pastillas se tienen que tomar. O podemos controlar a través de los relojes cuál es el movimiento que han hecho ese día, las veces que han ido al baño, todo esto, por supuesto, preservando todos los temas de seguridad, ¿no? Pero fijaros qué control se puede tener sobre ellos sin necesidad de impactarle en su vida. Y sobre todo, y pensando como sociedad económica, lo que nos ahorramos en urgencias, en hospitales, en tratamientos. Hoy en día se estima que el 80% de las consultas que se producen se podrían realizar de manera telemática. Imaginaros la lista de espera de los
con lo que ganaríamos en...
Hombre.
Vamos, yo te
en
digo...
agilidad.
Yo he tenido una lesión de tobillo. Ya no me acuerdo lo que le pasaba al tobillo. Pero cuando yo fui al hospital, y entre que primero te veían en urgencia, luego te mandaban al especialista, luego al especialista al rehabilitador, y el rehabilitador luego al tratamiento, un año.
Fijaros, yo me acordaba mucho con Yolanda esta mañana, que me ha llegado porque yo soy enferma crónica. Yo tengo una discapacidad reconocida por dolor crónico.
¿Ah, sí?
Sí, y de hecho, cuando me lo detectaron, yo tengo una endometriosis severa. Cuando me lo detectaron, pues creé una especie de consorcio con mi médico y todos estos temas de teleasistencia la miro con él. O sea, yo tengo que llevar un grupo de especialistas bastante grande que me tiene que seguir y yo me pasaría mi vida en los hospitales. Pues llevo sin pisar un hospital, yo qué sé. Pero meses, ¿eh?
Ah, pues eso está muy bien. Bueno, oye, para que no quede ahí el equívoco, cuando he dicho que la Wii es un videojuego, se han levantado como dos resortes Carmen Sánchez y María Chamorro que me iban a ahorcar. Que es una consola.
Es una consola,
que propone una serie de videojuegos que se activan y que funcionan con el movimiento, con nuestro propio movimiento, a lo que yo me quería referir.
Bueno, pasemos al segundo estado, cuando venga, ya estamos malitos, estado, ¿vale? Esta es la parte más llamativa y probablemente en el congreso que tenemos esta semana de esto se hablará bastante, porque claro, los avances que está habiendo con las tecnologías mientras que la persona está en el hospital son clave. Desde las operaciones robóticas, o sea, pensad que ahora mismo, y ya además utilizando temas como la 5G, con el Da Vinci, que es una máquina que tenemos en Andalucía desde hace ya bastantes años, pues un especialista, que os digo yo, de una operación muy concreta en Estados Unidos nos podría estar operando estando en Sevilla.
Claro.
¿Vale? Desde robots que pueden acceder a zonas en las son difíciles de acceder, ¿no? Simple y llanamente porque bueno, al final estamos trabajando con personas, ¿no? Pues pueden acceder esos robots. Os quiero hablar de un proyecto, por ejemplo, que se llama Travis. ¿Conocéis el típico, bueno, en el tema de la reproducción humana, ¿no? Pues al final cuando tú tienes, esto es un proyecto real que se ha hecho en la Universidad de Sevilla en colaboración con una clínica sevillana, y fijaros, en el tema de reproducción, pues al final se tiene que coger lo típico, ¿no? Un óvulo con esperma, se fecunda y eso pues se lleva hasta que la mujer consiga el embarazo. Existen problemas de trazabilidad ahí, porque al final eso tienen que controlar que, bueno, digamos, te han puesto el embrión que te toca, el óvulo es el tuyo, el esperma es el tuyo, bueno, el de tu marido, ¿no?
Claro.
Entonces, el proyecto Travis, a través de blockchains y de incubadoras inteligentes, hace una trazabilidad para ayudar a que no se produzcan errores. Entonces, imaginaros todo el soporte que da esto y además lo que reduce el coste de persona, dejando a las personas para lo que realmente hace falta, ¿no? Que es para la gran experiencia que pueden tener a la hora de dar ese soporte.
¡Qué bueno!
Es tremendo. Es que yo a veces creo que estamos hablando de ciencia ficción, pero
sí, es ciencia.
Realidad.
A veces lo parece.
Sí, y de hecho podéis pensar que estas cosas están muy lejos, pero ¿os acordáis del COVID que tenemos ya totalmente abandonado?
Sí. Sí.
Afortunadamente, bueno, pues cuando el COVID, por ejemplo, en mi grupo de investigación nos pasó una cosa muy curiosa con un proyecto que se llamaba COFRI. COFRI es COVID free, ¿no? Pero era un símbolo de un cofre y todo esto. Nos habían dado un proyecto para hacer temas con blockchain. Y entonces el problema es que llegó el COVID y estábamos todos encerrados y no podíamos hacer proyectos. Y así que al final lo que hicimos fue, también con ayuda de médicos, dar un soporte para poder decidir si tenías pinta de tener COVID o no a través de un robot software desde tu casa, para que no colapsaran las urgencias. ¿Vale? Entonces, y eso se hizo con un coste de verdad mínimo. No es un problema de dinero, es más un problema ético de controlar los recursos, de que los médicos y los informáticos hablen como tienen que hablar y todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, nos falta una.
Sí, nos falta una. Y además yo es en la que más creo. En la que más creo y es en lo de más vale prevenir que curar.
En la medicina preventiva.
Sí. Exacto. Sí, fijaros, la medicina preventiva lo que pretende es crearnos hábitos, crearnos controles, crearnos formas de vivir en las que nosotros seamos capaces de anticiparnos a la enfermedad, de que podamos controlar nuestra enfermedad y que podamos tener controles específicos antes, sin necesidad de que tengan que ser invasivos en nuestra vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el proyecto Delfos, que fue un proyecto andaluz, que el año pasado se llevó el premio de Ametic, que es la sociedad que lleva los temas de inteligencia artificial a nivel nacional. Se llevó el premio de Ametic porque fue una pyme andaluza la que lo hizo, y lo que pretende es controlar mediante un análisis de sangre genético la detección de enfermedades que pueden provocar un impacto posterior en tu vida. Por ejemplo, vuelvo a mi caso, ¿vale? Yo tengo endometriosis severa. Yo empecé con los problemas con la endometriosis. Esto es un problema que le afecta a las mujeres, que además puede afectar a temas de reproducción, que causa muchísimo dolor y que te impacta mucho en la vida. Yo empecé con los problemas con los 11 años, a mí me lo diagnosticaron con 28. Os puede parecer una brutalidad, pero la media, por ejemplo, para diagnosticar una endometriosis es aproximadamente de unos 10 a 12 años, ahora, ¿vale? En mis épocas todavía un poquito más largo. Bueno, pues este proyecto de ELFO se probó con dos enfermedades. Uno era con las endometriósicas, porque podíamos acceder a compañeras mías de la enfermedad, y otro era con patologías para la reproducción masculina. Bueno, pues con un simple análisis de sangre tuvimos una tasa de acierto de más del 98%.
¡Wow!
Un análisis de sangre genético. Lo que hacíamos era analizar la historia de la paciente, normalmente son niñas en época ya reproductiva, y su análisis genético, y a partir de ahí determinar cuál era la posibilidad de que tuviera esta endometriosis con otra serie de factores. Entonces, imaginaros lo que puede implicar para una niña, como yo a los 11 años, el poder detectar esto con tanto tiempo.
Eso hubiera mejorado tu calidad de
Hombre,
vida, el tratamiento,
totalmente,
todo.
Sí, totalmente.
Hubiera cambiado por
Porque
completo,
de hecho yo tuve
todo.
Como 6 años o así con un tratamiento que era totalmente lo opuesto al que tenía que tener porque no me lo diagnosticaron a tiempo. Así que imaginaros lo que esto puede llegar a tener, o sea, sobre todo la genética, todo lo que es, que ya hablaremos algún día de ello porque es un tema muy,
también,
muy extenso, la programación cuántica, todo este tipo de cosas puede tener un impacto brutal a la hora de prevenir enfermedades, que es a lo que vamos a llegar, no tanto a curar, sino a no generar más enfermos.
Que sería lo ideal, sí. La prevención para que la enfermedad no se desarrolle.
No se desarrolle.
¿Qué es el proyecto Delfos?
El proyecto Delfos es un proyecto que ya ha finalizado, ahora se está empezando la segunda etapa, y es este proyecto que te digo, es un proyecto que se ha desarrollado en colaboración entre la Universidad de Sevilla, una pyme y un hospital privado, que lo que pretende es, mediante genética y análisis de datos en historias clínicas, establecer patologías que puedan afectar la fertilidad futura de los pacientes.
Todo esto pinta muy bien, pero ¿hay riesgos?
Sí que hay riesgo. Yo creo que uno de los riesgos principales es todo el tema del control de los datos, ¿vale? Es un tema, la ciberseguridad es un tema que tenemos ahí, que todavía no he tocado y que es crítico y nos ha salido, yo creo que prácticamente en todas las secciones que hemos tenido, ¿vale? Entonces, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, y además hay que tener mucho cuidado de que hoy por hoy estos sistemas no pueden dar un diagnóstico, el diagnóstico lo da el médico, o sea, el tema personal está ahí. En ese proyecto que os he contado del COFRI, lo que daba el COFRI era como un resultado, ¿no? Pues mira, puede que tengas COVID, puede que no lo tenga, pero tenía que ser un médico el que después lo dijera, ¿no? Entonces, es importante eso, importante también que lo que se haga en tecnología no vaya a impactar sobre la vida de los pacientes. Tenemos que ir hacia la orientación centrada en el usuario, como he dicho al principio. La tecnología es mejor cuanto más transparente es decir, cuando menos se nota la persona que lo tiene, ¿vale?
Bueno,
siempre nos deja María José, sí, nos deja
boquiabierto.
Mensajes de esperanza, mensajes
totalmente
mucho. Hay que tener mucha fe en el binomio tecnología-medicina, ¿no?
Sí, mucho. Yo os contaré un día un caso sobre los enfermos de VIH, porque ya son enfermos crónicos, y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la detección de posibles picos que puedan tener esos enfermos.
Me queda menos de un minuto. Sí. Para la semana que viene, ¿me avanzas algo?
Tengo tantas cosas. Mira, me siguen escribiendo los oyentes, cosa que estoy súper contenta. Me ha escrito una empresa sevillana para contarme un proyecto súper bonito que lo tengo ahí. No sé si será la semana que viene. O también me ha escrito un oyente que se llama Pilar para hablarme sobre una iniciativa en mujeres y de impacto en el mercado con el tema de la tecnología, brutal. Y además, wow, nuestra amiga Carmen me ha propuesto otro tema muy interesante, así que yo creo que os voy a dejar con las ganas.
Bueno, Carmen propone cositas muy interesantes.
Bueno, pues nada, la semana que viene más. Gracias, María José.
Muchísimas gracias.
Vamos llegando a las 11. Llega ahora la información a Canal Sur Radio. En la siguiente hora tendremos a nuestro adiestrador canino a responder a todas vuestras dudas y consultas, y la revista de Marina Bernal con toda la actualidad social y cultural de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.